Bueno, pues buenos días, buenas tardes o a la hora que nos estén escuchando, pues buenos lo que sean. Estamos aquí arrancando el primer podcast de Mobility. Estamos tratando de hacer algo interesante para platicar sobre temas de movilidad, ¿no? Pero temas de movilidad muy contemporáneos. Entonces, tenemos aquí a Edgar Pineda, a Juan Carlos Montenegro y un servidor, Marco Antonio Moreno, ¿no? Pues obviamente nosotros integramos la parte técnica, administrativa, etcétera, de Mobility. Y pues en este momento queremos tocar ahí un tema muy interesante que se ha estado dando en los últimos pues años, que es la movilidad no motorizada. Y eso también con base en este Día Mundial de la Bicicleta, que fue el pasado 19 de abril. Y pues aquí estamos para platicar un poco al respecto, ¿no? ¿Qué opinas tú, Juan Carlos?
Hola, buenas tardes a todos, o días, como lo decía Marco, cuando nos estén oyendo. El tema de la movilidad no motorizada es un tema importante de actualidad, de controversia, de detractores, de muchos que apoyamos el tema, y en el cual es importante que nos metamos todos, no solo a discutirlo, a plantear opciones, a plantear soluciones. Creo yo que la forma es como usuarios, esa es la forma de cómo debemos meternos. Ser usuario de la movilidad no motorizada implica, creo yo, volver a nuestros orígenes en términos de conexión, en términos de movilidad, en términos de transporte. Y es volver a nuestros orígenes porque no hay nada más natural y asociado a la humanidad como es el desplazarnos a pie. Esa es la forma natural de movernos, esa es la forma natural de interactuar con los demás. Movernos por nuestros propios medios de forma tal que podamos conectar nuestros orígenes y nuestros destinos. Por eso digo yo que es volver a nuestros orígenes. Pero amén de la movilidad no motorizada y de la más básica, como es el ir a pie, está la evolución de la misma y es la bicicleta. Pasando por el patín, por el diablito, por el monopatín, por los patines, por el carro esferado, como lo llamamos en Colombia.
Patineta o avalancha.
Exactamente. Entonces, estas evoluciones son las que tenemos que contemplar llegando al método o al modo mejor más evolucionado de la no motorizada, como lo es la bicicleta, el triciclo, el bicitaxi. Son los elementos más modernos y más avanzados de la movilidad no motorizada, y evidentemente todos esos que hemos mencionado son los más amigables con el medio ambiente, con la salud, con la ciudad. Nos permiten aprovechar de mejor manera la infraestructura urbana, la cual pues es muy escasa hoy día y tenemos que saber utilizarla.
Muy bien, Edgar, ¿tú qué piensas?
Que obviamente la ciudad no está preparada, la Ciudad de México en la que estamos trabajando no está preparada para el uso de este tipo de transporte, que se han hecho últimamente o con las últimas administraciones bastantes obras y bastantes proyectos para mejorar las condiciones de la infraestructura en la ciudad, pero que todavía está muy alejada de los estándares que se pueden tener en ciudades como Ámsterdam, Londres, algunas ciudades españolas, donde hay mucha más conexión con otros medios de transporte y creo que debería ser un punto de partida para ver qué podemos hacer nosotros, evidentemente comparándolo con las posibilidades que puede tener un país como es México, ¿no? Con tal vez menos presupuesto para este tipo de obras y con menos cultura para usar este medio de transporte.
Mira que el tema cultural es algo que es importante y mencionar ciudades como Ámsterdam, en donde el esquema cultural alrededor de la bicicleta es muy diferente al nuestro en Latinoamérica. Ciudades como Bogotá, de donde yo vengo, ha sido difícil que adquiramos la cultura de movernos sin bicicleta. Los cambios administrativos o la forma de pensar en las diferentes administraciones que se encargan de la ciudad afectan, mejoran o potencializan o simplemente echan al traste de labores en el entorno a sacar adelante la movilidad no motorizada. Entonces, creo yo que la cultura sí juega un papel fundamental en el tema. El dejar atrás un poco la pereza, el buscar la forma de tener los espacios para movernos en medios no motorizados, todo depende de la cultura y no solo de la cultura del ciudadano común, sino la cultura de nuestros gobernantes, quienes tienen que indudablemente estar empujando y estar liderando este tipo de situaciones. Sociedades u organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil tiene que organizarse y eso lo hemos visto recientemente en México. Hay muchas organizaciones alrededor del tema de la bicicleta y la movilidad no motorizada y somos todos los llamados a mejorar esto. No esperemos a que el gobierno nos dé la infraestructura, no esperemos a que alguien nos diga monte en bicicleta. Seamos nosotros quienes potencialicemos esto y de cierta manera exijamos que nos den los espacios para circular en medios no motorizados.
Sí, yo creo que efectivamente ha habido un auge en ese tema y es en toda Latinoamérica, digo, ya en países europeos, en Estados Unidos, este tema ya lleva un poco más de tiempo, pero creo que en México especialmente se está dando a partir de dos lugares muy específicos y con intereses diferentes, o más bien con formas de crecimiento distintas, ¿no? Uno, por ejemplo, es Guadalajara. Ahí yo creo que se toca muy bien ese tema de que mencionabas, Juan Carlos, de la sociedad civil motivando el uso de los medios no motorizados, ¿no? A través de asociaciones civiles, rodadas, ha habido mucho levantamiento al respecto a través de la sociedad, empujando al gobierno a hacer algo. Y finalmente, después de varios años de estar tras el gobierno, lograron hacer ciclovías en varios municipios de Jalisco, ¿no? Y otro tema es en México, en la Ciudad de México, ¿no? El Distrito Federal ha sido, creo que ha ido creciendo de una forma distinta. Lo cual creo que está bastante bien, ha ido creciendo a partir del gobierno de la ciudad. Ha habido unas dependencias muy, muy interesadas en este tema, Semarnat, Sedubi, que han potenciado mucho la instalación de ciclovías. Y creo que finalmente, bueno, obviamente el ITDP ha trabajado muchísimo en ese sentido, pero creo que sí se ha hecho un cambio en algunos sectores del Distrito Federal. Sin embargo, creo que también hay un tema importantísimo, ¿no? Que necesitamos tocar y que es esta parte de la cultura. O sea, si bien la cultura que tenemos el día de hoy en el Distrito Federal está como muy crecida en el término de los automovilistas, los transportes públicos, como la forma de moverse dentro de la ciudad por las distancias tan largas, ha sido mucho a través de estos medios totalmente motorizados, ¿no? ¿Y cuál creen que sea como la forma en la que pueda haber un crecimiento de esta, digamos, de la gente que se mueve en medios motorizados, que pueda pasar a moverse a través de medios no motorizados? ¿Serán las distancias cortas? ¿Serán la infraestructura? ¿Qué opinan?
Pues yo de inicio creo que la falta de infraestructura evidentemente nos limita a usar los medios de transporte que hay hasta el momento o que están más difundidos, como es el automóvil, los autobuses, ahora, bueno, y medios masivos como el metro y los BRTs, y es lo que me parece la principal condición por la cual la gente no se mueve en bicicleta, aunado a una falta de cultura de lo mismo que hablaban los dos de falta gente que esté realmente convencida de querer usar la bicicleta como medio de transporte más que por recreación.
Mira, yo creo que lo importante aquí es reconocer que el uso de los medios no motorizados no es una moda o no es algo simplemente por recuperar nuestras condiciones medioambientales más favorables en entornos urbanos. el movernos en medios no motorizados no es para reemplazar los medios motorizados. El medio motorizado, indudablemente, ya lo mencionaste hace un rato, se requiere. El automóvil se requiere, el autobús se necesita, el tranvía, se necesitan esos elementos en la ciudad. Es decir, un amigo recientemente comentó a través de Facebook, la economía no se mueve en autobús. Puede que sea cierto, o puede que yo esté equivocado, pero los grandes medios que permiten los desarrollos económicos de las ciudades, de las regiones, indudablemente necesitan al medio motorizado como un eslabón fuerte dentro de su cadena productiva. Entonces, el reparto de las mercancías, el reparto de documentos importantes, por ejemplo, el recoger el dinero y el trasladarlo de un lado a otro, ese tipo de situaciones indudablemente requieren de unos medios motorizados, pero asociado a esto están las distancias. Entonces, los medios motorizados están para cubrir grandes distancias o para mover grandes volúmenes de mercancías o de personas que requieren ir a trabajar, por ejemplo, las rutas empresariales. Pero los medios no motorizados están llamados a cubrir los tramos y los trayectos cortos. Yo me atrevo a decir menores de los 8 o de los 5 kilómetros o de los 2 kilómetros en función del medio no motorizado que utilices. Un bicitaxi podría fácilmente estar cubriendo una zona de 8 kilómetros.
Y en función del usuario, ¿no? Pues yo me voy a
Obviamente.
aventar un
Y
recorrido
de
de
la
8
orografía.
kilómetros.
Sí, no, mira, yo hace poco retomé la bicicleta en CU y en Bicipuma y llevaba años de no montar en bicicleta. Yo prefiero caminar y no, al bajarme de la bici me temblaban los pies y no cubrí una distancia muy grande. Evidentemente depende del usuario y de su estado físico. Pero si suponemos que el usuario está entrenado o por lo menos habituado al medio, la bicicleta fácilmente te permitiría cubrir 5 kilómetros. El caminar, indudablemente, estamos hablando de 1 kilómetro, de pronto 2, para los que nos gusta caminar. Yo soy feliz caminando hasta 5 kilómetros, la verdad. Por el ejercicio de nuestra profesión, hay días en los cuales yo logro cubrir distancias de 12 kilómetros a lo largo de todo un día de una jornada de trabajo haciendo levantamientos. Pero digamos que esas son circunstancias excepcionales, podríamos llamarlas así. Entonces, lo que hay que equilibrar es el medio de transporte, el usuario, como tú muy bien lo comentas, la infraestructura, como la comenta Edgar, y las distancias que hay que cubrir. Si balanceamos convenientemente eso, podemos potencializar la infraestructura. Entonces, a lo que vamos es que si el usuario utiliza bicicleta, pueda utilizarla, por ejemplo, entre su zona de habitación o entre su sitio de habitación y el punto que le permite interconectarse a una red de transporte densa que lo lleve a su sitio de trabajo que puede estar fácilmente a 10 o 15 kilómetros. Pero la bicicleta, si no la puede llevar consigo, sí que la pueda dejar en un bici estacionamiento seguro que le garantice cuando en la tarde regrese volver a encontrar su bicicleta y sus partes, que muchas veces tú regresas y encuentras la bicicleta, pero la encuentras sin el sillín o sin la silla
Sin
o...
una llanta.
Exactamente. Entonces, esas son las cosas que tiene que proveerse o que deben proveerse y que permitan estructurar los diferentes elementos de transporte. Entonces ya estamos hablando no solo de movilidad no motorizada, sino estamos hablando de intermodalidad en el transporte. Que yo pueda mezclar irme a pie o tomar una bicicleta con el transporte público, cualquiera que sea su modo, un sistema BRT como lo es Metrobús en Ciudad de México, o un sistema metro, o un sistema tranvía, o un sistema como lo es
Tren suburbano.
El tren suburbano, gracias. Si podemos mezclar esas dos cosas, pues es fabuloso. Ahora, tenemos programas muy buenos en Ciudad de México, como lo es la Ecobici, que podrían ayudar a esquematizar ese tipo de situaciones. Entonces, imagínate una Ecobici aquí en Coyoacán o al sur de la ciudad, que te permita como usuario dejar tu bicicleta en una estación del metro, trasladarte en metro hasta el centro y en el centro volver a tomar una Ecobici y llegar hasta tu punto de trabajo.
Sí, finalmente creo que ese es un tema que creo que sí he discutido en invariables ocasiones con muchas personas, de que en realidad el medio no motorizado no es la respuesta, ¿no? Necesitamos hablar de una multimodalidad, ¿no?
Correcto, exacto.
Intermodalidad, como decías,
El medio motorizado no
pero
es la respuesta, pero tampoco es el enemigo.
exacto. Entonces creo que ahí el tema es, en mi forma de ver las cosas, creo que la ciudad debería dotar de una infraestructura multimodal y eso para mí significa que si hoy mi plan es moverme en un radio de 3 kilómetros, ¿Por qué no salgo en bici?
Medio no motorizado, sí.
¿No?
Medio no motorizado.
Pero si el día de mañana, por diversas situaciones, voy a tener que ir a Santa Fe y después tendré que ir a El Centro y después a Perisur, etcétera, 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 que son distancias mayores a 20 kilómetros, pues seguramente no las voy a poder cubrir en bicicleta, ¿no? Entonces tendré que utilizar otro medio, ¿no? Que puede ser un medio de transporte masivo como el metro, pero cuando estás hablando de Santa Fe, el metro no llega a Santa Fe. Entonces, por lo tanto, puedes estar hablando de un vehículo.
Bueno, pero
Pero
supón que llega el metro a Santa Fe y no necesitas llevar nada pesado y no tienes, podríamos decir, afán de llegar a un sitio para una reunión, por ejemplo. Tomas transporte público. Pero si tienes que hacer ese mismo recorrido bajo otras circunstancias, tú lo mencionabas ahora, el tipo de usuario, y necesitas ir a entregar un informe que consta de tres volúmenes y dos anexos bastante grandes,
o
o
mercancías
tienes que llevar
o
mercancía. Ahí juega papel fundamental el transporte motorizado
claro.
particular. Entonces llevas tu coche o un coche rentado, o si es una empresa, pues tienes un camioncito de distribución, por ejemplo.
Claro.
Pero no solo eso, o sea, si tú piensas que puedes moverte en un medio no motorizado en cualquier zona de cualquier ciudad, es muy ambicioso verlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la orografía tampoco te lo permite. En
Ok.
este momento Marco acaba de decir que si tú quieres ir a Santa Fe, que es una zona, como todos sabemos, de lomas de la Ciudad de México,
Y
y
barrancas.
quieres moverte sobre ella en distancias cortas, puedes hacerlo en medios no motorizados. Yo estoy completamente en desacuerdo porque cruzar una barranca en bicicleta, a menos que seas un tipo que se dedica al deporte extremo,
Sí, no.
dudo que lo puedas hacer. Entonces, yo creo que los medios no motorizados también dependen de las condiciones de orografía de las zonas. O cuando digo Ámsterdam, pues sí, seguramente en Ámsterdam no tiene una barranca en la cual tengan que cruzar 10 kilómetros
Con pendientes
con
superiores a
pendientes
10.
superiores a lo que quieras, hasta que un carro no pueda pasar. Entonces, evidentemente la infraestructura no motorizada está condicionada a ciertas partes de las ciudades donde el medio lo permite.
De
No
acuerdo.
solo el medio urbano, sino
Geográfico.
el medio geográfico. Y otra condicionante que yo creo que no se ha valorado es que en la Ciudad de México el medio no motorizado se puede usar de manera, entre comillas, fácil por el clima que tiene la ciudad. Pero yo lo pondría en un cuestionamiento en zonas áridas como el norte de México. ¿Qué pasa si quiere salir un mensajero a las 12 del día en Hermosillo a recorrer 5 o 6 kilómetros de un origen a un destino? Seguramente a los 3 kilómetros se baja
Me tiene un golpe de
y
calor.
le da un golpe de calor, y si no se muere, lo más seguro es que tome un carro y un automóvil,
Un
perdón,
taxi.
y se dirija a otro lado.
Y bote la bicicleta.
Por lo que yo no estoy tan
Eso en verano, ¿no? En invierno se
sí
congelará.
y sí, claro, por lo que yo creo que sí tiene sus condicionantes importantes, que hasta cierto punto podría decir yo que pueden fomentar la flojera y la pereza de las personas y que usen otro medio.
Es que mira, Edgar, tocas un tema, perdón que te interrumpa, un tema importante, y es la generalización o la particularización de los elementos que están involucrados en la infraestructura del transporte. Creo que nosotros como profesionales y el común de la gente es el principal error en el que caemos todos, y es pretender generalizar o pretender particularizar las soluciones o los problemas. Entonces, era por eso hablaba hace un rato que si queremos meter el transporte no motorizado, debemos ver en dónde. Y conectando, sobre todo creo yo importantísimo, conectando qué. No es simplemente andar en bicicleta por andar, o sea, qué conectas o qué vas a permitir, qué orígenes y destinos vas a estar permitiendo su integración. Se trata de eso. E indudablemente tocas un tema fundamental, hay que ver esas particularidades. Entonces creo yo que no es hablar de una solución en términos generales o en términos particulares. Debemos necesariamente partir de la generalidad que nos permita identificar el tipo de solución, pero tenemos que poco a poco ir particularizando en dónde vamos a meter esa solución, con quién la vamos a tratar, qué elementos vamos a involucrar y llegar a una solución más adecuada.
Claro, yo también quería meter otro tema con respecto a lo mismo, y es que muchas veces el automovilista ve al ciclista como un enemigo. un enemigo, ¿no?
Sí.
Y creo que ese es un tema de ignorancia, porque en realidad, ¿qué es lo que representa un ciclista, no? Para mí me queda clarísimo que un ciclista es un auto menos, ¿no? Sí. En esta ciudad es un auto menos, y eso implica que a lo mejor ese ciclista al que le voy a aventar el coche, quizá por la decisión de usar la bicicleta, implica para mí una demora de, no sé, a lo mejor me reduce esa demora en 30 segundos. Y si son 50 ciclistas, a lo mejor ya me la redujo en,
cinco
no sé, 5 minutos, por decir algo.
Sí.
Entonces también es como loable pensar en que si él decidió usar la bici, pues por la salud de él o por... porque a lo mejor no quiere usar el coche o el combustible cada vez está más caro o lo que quieras, la razón que haya tenido para usar la bici, a mí también me representa un beneficio que él use la bicicleta.
Claro, porque es un vehículo menos en la vía que yo deseo llegar a utilizar.
Sí, un vehículo menos en la vía o un lugar más amplio en el transporte público, ¿no? O sea, yo creo que también es un tema que debemos reflexionar, ¿no?
Sí, sí, el planteamiento es bueno, ¿verdad? Y no vernos como enemigos. Independiente de si te mueves en coche o en bici o a pie, simplemente somos seres humanos que compartimos claro. una misma urbe. Entonces, ¿por qué tenemos que estarnos atacando?
Sí, hay que ejercitar mucho la tolerancia, ¿no?
De acuerdo.
Y ese es un tema también muy importante que seguramente estaremos tocando en algunos otros podcasts, que será la educación vial, ¿no?
Sí, la educación y la seguridad vial. El tema de la educación vial es algo fuerte, a todos nos falta. El ciclista, por ejemplo, piensa que porque como va en cicla, puede subirse y meterse por todo lado. Y muchos de los usuarios de bicicleta migran a un usuario de motocicleta y consideran tener los mismos, entre comillas, derechos. Y entonces es común ver al repartidor de la pizza circulando raudo y veloz sobre las banquetas, esquivando peatones, esquivando perros o haciendo cualquier maroma. Y sobre todo, circulando en contrasentido. Pero el usuario de bicicleta también está sujeto a la reglamentación de tránsito y debe cumplirla.
Exactamente. Entonces, bueno, no sé si quieran agregar algún punto adicional en esta pequeña charla.
No, pues la verdad es que tenemos muchos temas para comentar. Agradecemos a nuestros escuchas, a quien esté hasta este punto acompañándonos. Ojalá se
quien
hayan...
haya, quien haya aguantado.
Se hayan aguantado o hayan
tenido veintitantos minutos.
Sí, correcto. Es el primero de lo que esperamos sean muchos y cada vez mejores podcasts para que ustedes nos escuchen y compartan o por lo menos conozcan nuestras opiniones en el tema de la movilidad no motorizada, movilidad motorizada, el estacionamiento, etcétera, etcétera. Este es nuestro campo de acción. Esto es Mobility MPM, un grupo de ingenieros que quiere aportarle en algo a la movilidad no solo de la Ciudad de México, sino ojalá de muchas ciudades. A partir de este, nuestro primer, ¿cómo se diría? Nuestro primer archivo en audio para todos ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y esperemos generar uno muy pronto con un nuevo tema que sea del interés de ustedes.
Gracias y esperemos que nos oigan mucho.
Bueno, y pues nos pueden seguir a través de la cuenta de Twitter, @MobilityMPM, o nos pueden seguir en Facebook, también en facebook.com/MobilityMPM.
Entonces, o a través de nuestra página web pueden profundizar más sobre nuestros alcances, www.MobilityMPM.com.
Pues muchísimas gracias.
Buen día.